rompecabezas.
Tercera zona.
Bien, hay 23 grados de temperatura aquí en Montevideo, que se presenta en estos momentos mayormente soleado, con 24 grados de máxima, 16 de mínima, pero bueno, vamos a enterarnos también del clima y algunas otras cosas en la capital del mundo, donde está Carlito Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿cómo le va?
Pero qué gusto saludarlos, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, Charlie. Bárbaro, bárbaro.
Un gusto saludarlo, Pablito.
Bueno, ¿cómo va la
capital? Y estamos como solos, ¿no?
Sí, claro, totalmente
y
solos.
Y es raro esto, porque en serio, uno mira afuera y es una soledad espantosa.
Sí, sí, acá también.
Poca no, gente. Pero acá no sé, perdón, no, no, yo no quiero saber.
Bueno, hay, alguno camina por la calle, pero digamos.
En la calle no hay nadie, pero la audiencia a través de las redes sociales y a través de los mensajes de texto se están manifestando incluso desde
presencia,
otros países.
Claro.
Sí, claro, están todos descansando, viajando. Nosotros claro, somos sí, los únicos que estamos laburando
sí.
Acá.
Hoy cuando venía en el ómnibus temprano me sentía en una soledad, en una solitud espantosa. Sí,
todo sí. Un ómnibus para ti, ¿viste?
Hoy sí pude descansar.
¿Cómo fue el corredor garzón hoy?
Divino.
No, hoy bien, porque digo, claro.
Hoy anduvo bárbaro.
Yo creo que el viernes viene tipo taxi. Claro. Mira, a este paso.
Es la solución esa, decretar semana de turismo todo el año.
Todo el año para que funcione bien el corredor.
No, el corredor fenómeno.
Y agregaría yo, y no trabajarla. Así ya no tengo que ni hacer el corredor garzón.
Bueno, eso está bien.
Me gustan todas.
Como siempre, porque le voy a hablar de eso hoy, de los privilegiados. Como siempre, hay privilegiados. Mm-hmm. Pero viste, a ver, ¿quién trabaja esta semana? Aquellos que tienen actividad privada, que generalmente trabajan por lo menos hasta el miércoles y mucho hasta el jueves, ¿no?
Sí.
Acá seguramente, en Punta del Este, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja toda la semana, porque como se espera que a partir del miércoles de noche o el jueves lleguen turistas, bueno, hay que prestarle servicio, entonces todo el mundo va a trabajar.
Sí, le recuerdo que el miércoles de noche soy de noche mismo, ¿no?
Ah, estoy, bueno. Seguro, tenés razón. Sí, bueno, todavía no llegó nadie, pero bueno, está, no hay problema.
Bueno.
Sí, estoy un poco perdido en la fecha.
Sí, sí.
Pero bien, gracias por el dato. Seguramente hay mucha gente que va a trabajar. Ahora, por ejemplo, la intendencia está cerrada a Calicanto, che.
Claro, claro.
Nadie trabaja.
Sí, sí, sí.
Nadie. Semana de vacaciones toda la semana. Ligan lindo. Pero bien, no me voy a dedicar a los municipales hoy, déjalo. Otro día puede ser
muy
motivo
bien.
De comentario.
Muy bien.
Mire, le voy a hablar de cómo se maneja la información minera en este país. Le voy a dar un par de datos. Pero antes quiero recordar un par de cosas que hemos manejado en este programa para poder entender de qué se trata, porque vamos a incorporar un nuevo personaje a esta historia.
A ver.
Esto empezó hace ya 2 meses, cuando hablábamos del geólogo Gerardo Verolaschi, docente de la Facultad de Ciencias con dedicación total, por lo cual no podía tener ningún otro tipo de actividad más que la docencia, que, bueno, después, en una investigación que realizó el Tribunal de lo Contencioso, se descubrió que presidía 2 empresas que en realidad eran de su tío, Héctor de Santa Ana, que antes era jefe de geólogos de ANCAP y hoy es el gerente de explotación y producción de petróleo del ente, y que obviamente, en función de su cargo público, no podía tener. Verolaschi terminó trabajando para la petrolera Schwarz Bach y para la minera Aratigi. Uh-huh. Aquí ya tenemos 3. Dos, perdón. Vamos a hablar del tercero. Uh-huh. Mario Torterolo, ex geólogo de Dinamige, que fue procesado con sentencia firme por plagiar la tesis doctoral de la geóloga Leda Sánchez, que hoy es la directora de Dinamige. Torterolo es hoy el más importante empresario perforador y desde hace algún tiempo es socio de UMG, la Unión Mineral Group, con Ivo Garat, entre otros, ¿no? Uh-huh. ANCAP contrató a Torterolo para perforar en Pepe Núñez y además le contrató y le pagó, ¿no? 400 mil dólares más o menos. Y le financió la máquina perforadora. O sea, nunca estamos en esos negocios nosotros, ¿no?
No.
Nunca nos toca un peaje, un asunto de esto.
No.
Siempre tenemos que venir de atrás, ¿no? Pero
sí.
Bueno, así fue. A Tortorello, muchas fuentes con las que he hablado lo acusan de manejar información privilegiada. Ahora aparece otra persona. El lunes, sin mencionarlo explícitamente, hablando de los permisos mineros solicitados para explorar las arenas negras en la zona de Aguas Dulces, me referí, reitero, sin mencionarlo, a la empresa Mar Turquesa, sociedad anónima, a la que está vinculada a Mario Tortorello, ¿no? Uh-huh. Bueno, tengo aquí el expediente de Mar Turquesa, el área que se denunció, quienes están implicados y a quienes afectan. Es un área muy importante. De este expediente, una de las cosas que se ve con claridad es que uno de los que está afectado es OCE, porque OCE hay allí una laguna en la zona y tiene tomas de agua que están enterradas, y el Código Minero establece que donde están estos servicios públicos no se pueden hacer exploraciones de ningún tipo, ¿no? Uh-huh. Hay unas presentaciones realizadas por los servicios jurídicos de OCE también, reclamando que esos predios no se tomen en cuenta. También está afectado UTE, porque hay líneas de alta tensión tendidas por sobre estos predios denunciados. Tampoco se podrían realizar allí protección minera. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, que todavía está a estudio, ¿no? Esto, en realidad, lo voy a decir expresamente, porque quiero salvar la responsabilidad, ya que hemos tenido algunos desencuentros, no quiero involucrarla ahora. En esto no tiene nada que ver la doctora Leda Sánchez, porque recién asumió su cargo. Ahora, todo lo que viene de atrás de la dinamige, yo creo que la doctora Leda Sánchez tiene un lindo laburo.
Claro.
Le diría que un laburo que yo, la verdad, no se lo envidio, porque lo que viene de atrás es terrible. Porque muchas de estas cosas han sucedido por la permisividad de la autoridad administrativa, en este caso la Dirección Nacional de Minería y Geología. Fíjate vos, en el año 2002, la DINAMIGE hizo un estudio sobre las arenas de titanio en esa zona, que fue publicado por la DINAMIGE en formato papel y en su sitio web. Hay un estudio muy importante realizado en el lugar por el catedrático en geología de la Facultad de Agronomía, Jorge Bossi, que está calificado como uno de los geólogos más importantes de nuestro país, que, bueno, detalla con cierta claridad la magnitud de ese emprendimiento. Un día, fíjate vos qué ocurrió, esto creo que ya lo conté por ahí, pero bueno, voy a ser un poco más preciso. Un día había una empresa rusa que estaba interesada en explotar el titanio, que está allí en eso que se denomina arena negra del titanio y otros minerales que hay por ahí, ¿no? El embajador ruso lo llama a Bossi para preguntarle cómo era eso, porque él había tenido acceso, cómo era eso, ¿no? Porque le dijo textualmente: yo en realidad tengo ante mí un estudio realizado por geólogos de la DINAMIGE que dice que no es, que no tiene la magnitud de lo que usted señala. O sea, había una contradicción muy importante. Ahora, fíjate vos qué curioso, porque esta denuncia de yacimiento que hace Tortorello a través de Mar Turquesa no se basa en el estudio de la DINAMIGE, sino en el estudio de Bossi.
Ajá.
O sea, en realidad, ¿qué fue lo que pasó acá? Corrieron a un inversor para después denunciar el predio. ¿Entendiste?
Ajá. Sí. Ya.
¿Quién hizo este estudio de la DINAMIGE? El ingeniero agrónomo Eduardo Medina Estefan, que por entonces era jefe de los servicios geológicos de DINAMIGE. Pero Medina Estefan, fue destituido en el año 2004 por violar una norma que le impedía asesorar empresas privadas, además de ser el principal funcionario de geología del país. Esto en realidad está en el expediente 504/01 de la DINAMIGE, que no es público, es muy curioso, no está publicado en ningún lado. Esto ocurrió así: fue destituido en el 2003, Medina Estefan recurrió, cuando asume Pedro Bordaberry en el Ministerio de Industria, bueno, fueron a plantearle este caso, Bordaberry dijo: ¿hay pruebas? Bueno, tráiganme las pruebas. Mandó todo a la Junta Anticorrupción, y con informe negativo de la Junta Anticorrupción pasó a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que fue quien finalmente pidió la destitución de este funcionario, ¿no? Aquí hay un caso bien interesante porque el Tribunal de lo Contencioso le sugirió a la Dinamige que revisara todas las solicitudes realizadas por una empresa que representaba Medina Estefan, porque en realidad podrían estar invalidadas por los intereses que él tenía en el medio, ¿no? Claro. Me refiero concretamente a la empresa Eromar. La Dinamige nunca hizo esto. Estoy hablando del año 2004, ¿no?
Claro, se han pasado bien, 12 años.
Ya pasó mucho tiempo. ¿Qué hizo este señor? Asesoró a la empresa Votorantim en Uruguay, que se llamaba Eromar, sociedad anónima, que hoy es la dueña. Votorantim es una empresa que está integrada por capitales brasileños, también el capital español, es la dueña de Cemento Artigas, que hoy Cemento Artigas es la dueña de prácticamente el 60% de los yacimientos de caliza que hay en nuestro país. La caliza es muy importante para fabricar el polvo con el que se hace el clink, que se llama, creo, con el que se hace el cemento Portland.
Claro.
¿Está claro?
Es vital, ya, digamos.
Es vital, claro. Sí, sí. Pero vamos entendiendo la trama, cómo los intereses privados han sustituido a los públicos, ¿no? Sí, pero sí, apoyados en funcionarios que en algún momento fueron públicos.
Claro, sí, sí, que claro, han estado de los dos lados del mostrador, por decir de alguna manera.
Mar Turquesa, como lo dijimos, tiene domicilio constituido en la Plaza Independencia, allí en ese edificio gris, que es propiedad de UMG, y de todo lo que se llame Unión. Yo le dije Barrio Unión, creo que también debe ser propiedad, hasta Unión Atlética debe ser propiedad de esto, ¿no? Todo lo que se llame Unión es de UAG, en realidad, que es la matriz, ¿no? Bien, UMG está allí, en Plaza Independencia, allí tiene domicilio la empresa Mar Turquesa, forma parte de un consorcio económico minero, UMG, que tiene denunciado en todo el Uruguay más de 180.000 hectáreas, desde el Océano Atlántico hasta el departamento de Rivera. Esta empresa se formó en Uruguay bajo la ley 16.060, y en su objeto, esto es muy importante porque lo establece así el Código Comercial, no se encuentra la actividad minera, no se encuentra, es decir, tiene,
no viste,
esas empresas que tienen mucha actividad, venden caramelos en la puerta y además fabrican ómnibus, viste, hacen todo bien. Esta empresa no tenía, Esto es muy importante porque hay una resolución del director nacional de Dinamige del 23 de mayo del año 2000 que establece que todas las sociedades comerciales que se van a inscribir en el registro de minería deben de tener en su objeto o contrato la actividad minera. Y Mar Turquesa no lo tiene. Hay una segunda resolución, la 22.709, que establece que no se pueden modificar las áreas solicitadas hasta obtenido el título minero. Pero, curiosamente, a Mar Turquesa se le permitió cambiar el área. Medina, que fue un alto funcionario de Dinamige, fue destituido, reitero, era jefe de los servicios geológicos de la Dinamige, pero continúa presentando permisos de explotación minera. Algunos dirán que esto es muy aventurado decirlo, pero para mí es muy obvio que en función de la actividad que tuvo, él tuvo acceso a información privilegiada que ahora usa en beneficio propio,
sí,
como ocurre con la mayoría de los funcionarios que he mencionado. Por eso decía que, bueno, tenemos que depositar mucha confianza a la doctora Leda Sánchez ahora, que tiene una tarea nada envidiable, corregir prácticas perversas que subsisten en la Dirección Nacional de Minería y Geología desde hace muchos años. En algún momento lo comentábamos, creo que vale la pena hacerlo público esto, ¿no?, que nos llamaba la atención, lo hemos comentado con Daniel y con Pablo también, nos llamaba la atención que nadie reaccione ante esto.
Sí, sí, sí.
Ni el oficialismo ni la oposición, nadie diga nada. Hemos aportado datos contundentes sobre esto. Nadie dice nada. Silencio absoluto.
Es
como mejor no menearlo, ¿no?
Mejor
dejalo ahí, que se muera.
Como decía el tema de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas.
Exactamente, dejalos ahí, estos se van a cansar algún día, dejarlo y la gente se olvidará y toda la historia. Lamento decirle que todavía tengo un montón de documentos.
También es raro que nadie de oficio, que podría hacerse a nivel de la justicia penal de oficio, tome algún elemento periodístico, que no es la primera vez que
tampoco,
se hace.
No es la primera vez que ocurre.
Me acuerdo de varios casos, vos también lo sabés, que alguien toma algún fiscal,
¿cómo no?
o algún político hace la denuncia, como por ejemplo el caso Pluna, sin ir más lejos, no se armó comisión investigadora, fue el senador Moreira con toda la plana mayor del Partido Nacional y presentó denuncia penal.
Bueno, estamos esperando entonces al político que se cargue. Además de
yo he visto fiscales que han hecho denuncia de oficio por una reyerta en un partido de fútbol.
Bueno, estamos esperando efectivamente
que como le dije el otro día, hay un montón de documentos y hay un montón de personas dispuestas a declarar en cualquier circunstancia, porque la gente se hartó de esto. Primero se hartó de la desigualdad de oportunidades, primera historia.
Claro.
Luego se hartó del trato preferencial que tienen algunos por sobre otros. Y luego se hartó de ver esto como una práctica constante. Esto, lamentablemente, es algo que viene ocurriendo hace muchísimos años. No puedo precisar, no puedo decir con exactitud si hace décadas. Pero cuando, yo recuerdo, por ejemplo, cómo acá en Maldonado se saquearon arenales enteros sin permiso a la Dinamige. Recuerdo, por ejemplo, camiones de la Intendencia que eran usados por la empresa Ramón C. Álvarez, camiones de la Intendencia en la época del gobierno nacionalista. Camiones de la Intendencia trasladaban arena a una planta de Ramón C. Álvarez, donde se hacía asfalto, ¿no? Esos camiones estuvieron detenidos, están las fotografías, detenidos porque no tenían las guías de traslado, que es un documento imprescindible para trasladar cualquier elemento, sea mineral, sea petróleo, lo que sea. Hay que tener una guía otorgada por la Dinamige. Esos camiones estaban detenidos en una pequeña comisaría que está en Punta Ballena. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Los camiones se fueron, quedó todo por eso. Digamos, ya era grave que camiones de Intendencia estuvieran trasladando materiales para una empresa privada, ¿no? Ya era grave.
Sin duda.
Pero más grave es cómo se han saqueado arenales enteros. Arenales enteros. Ahí hay una zona lindera al Arroyo del Potrero, digamos, el margen este del Arroyo del Potrero, el que está hacia Punta del Este, que era una zona de arenales hermosos. Durante años, empresas privadas a las que estuvo vinculado un ex director de la Intendencia saquearon camiones, centenares, miles de camiones de arena. Y eso no pasó nada.
Sí, sí.
Es decir, se llevaban la arena, la vendían para edificios, la vendían para que fuera. Hicieron grandes negocios con la riqueza del departamento sin pagar impuestos, sin tener denuncias, sin que nadie controlara. O sea, por lo tanto, no me llama la atención porque todos esos aspectos no son nuevos. Hubo un señor, este señor que litigaba por $1,000,000,000 en el con la estación AFE.
Barboni.
Fernando Barboni, exactamente. Que se afanó,
Qué feo.
Se afanó, sí, es el término, lo denunció el diputado Ramón Guadalupe en su momento.
Sí, sí.
¿Cómo se llaman? Los cantos, esas piedritas que
cantos
son
rodados. Cantos rodados, sí.
Cantos rodados, exactamente,
pero,
cantos rodados.
Carlos, yo hace poco dije acá que encontré una resolución de la Dinamige que autorizaba en la sesión catastral número tal del departamento de Colonia a explotar un yacimiento de arena al señor Humberto Rogiralta. Que además de vivir en Carmelo, porque vive más tiempo en Carmelo que en Buenos Aires, y ser el ex marido, el del cenicero, con Susana Jiménez, viene acá, tiene un yacimiento de arena.
Bueno,
o sea, se está llevando la arena.
Después que cortemos, esta tarde nos vamos a tomar ese trabajo, vamos a chequear cuáles son los yacimientos que denuncia, porque estimo que este señor Medina tiene intereses ahí. Porque este señor tiene varias denuncias para explotación de yacimientos areneros ahí en Colonia. Incluso tomando arena del río también. Pero bueno, te termino con esto del canto rodado.
Dale.
El señor Barboni se afanó el canto rodado en la isla Gorriti. ¿Está? Precioso era, ¿no?
Sí, sí.
Y lo traía en una barcaza que era de prefectura.
completito.
Completito. ¿Para qué? para adornar toda la parte externa del edificio Beverly Tower, que está en la parada 3 y que él construyó.
Bueno, era para una buena causa.
Usted no tiene sentimientos artísticos, se lo digo así nomás. Usted es una persona insensible al arte arquitectónico de las ciudades.
Incluido a los animales.
Sí, incluido a los animales, exactamente. Bueno, lo que no hay duda es que le ha dado insumos, no solo a la justicia, a los fiscales, a las autoridades nacionales, a las autoridades de la Dinamige, a todos, y que va a seguir en ese tema, ¿no? Que ya lo dijiste claramente, va a tener más información.
Vamos a seguir en esto, porque esto es algo de no terminar nunca.
De no creer, en realidad, en principio de no creer, ¿no?
Te lo voy a decir para que nadie lo entienda. No es que yo estando sobrevolando con una capa tipo Superman los yacimientos minutos del país. Esta información me está llegando a través de decenas de personas.
Claro, claro.
Que se sintieron, de alguna manera, interesadas en toda esta historia. Entonces me están mandando documentos de todos lados que estoy tratando de entender. Tengo otra hoja de documentos que los estoy tratando de entender porque todos los documentos, como son de carácter técnico, por un lado, claro, jurídico por otro, exigen cierto expertizaje, como comprenderán, yo no tengo. Tengo que entender primero esto. Pero que sí es muy grave el tema, no tengo la menor duda. Porque siempre aparecen más o menos los mismos personajes en forma directa o colateral.
De figuritas repetidas,
claro,
¿no?
Claro, el cruzamiento de datos que se le llama.
Sí. Exactamente.
Sí.
Que nadie se toma el trabajo de hacer, pero que es una tarea muy importante. Porque cuando... Es la única forma de poder entender esto.
Claro, sí, claro.
Si no existe, porque si no ves todas las cosas en forma lineal, nadie tuvo que ver con nada.
Claro. Que es un poco como quieren hacerlo, ¿no? Digo, que se siga linealmente y no cruzando datos para que no queden en evidencia todas estas cosas. Pero bueno, los datos están siendo vertidos día a día en tu columna, aquí en el programa, y bueno, como decimos, hay insumo para la justicia, hay insumo para los fiscales, hay insumo para las autoridades nacionales. Alguien va a tener que finalmente oír esto, que ya es un secreto a voces. Así que bueno, la seguimos mañana, ¿te parece?
La seguimos mañana, seguiremos aquí atentamente en esta semana... Porque sé, ¿cómo la llama usted en rural? ¿De turismo?
No, Semana de Turismo nomás. Turismo.
Semana de la cerveza.
Semana de turismo. Semana
de la cerveza no. Por obvias razones no.
Está muy bien. Te mando un abrazo. Chao.
Le mando un abrazo grande. Un saludo grande a todos los oyentes.
Hasta mañana, Carlito. Hasta mañana. Chao.